Un programa que a las 10 y 10 de la mañana abriera la tablet de Gistau.
Qué bonita presentación.
También hoy con camisa de leñador.
Hombre, me he puesto a tono con la música. No puedo.
Sí.
Barba de leñador, camisa de leñador, mentalidad de leñador. Fútbol de leñador.
Tiene tu tablet en...
Mira, el tema que has elegido para... Luego, si quieres, lo retomamos. Pero el tema del submarino, del submarino argentino perdido en alta mar, el San Juan, me tiene preocupado. Y me está recordando mucho. ¿Tú te acuerdas de aquel submarino soviético o ruso ya? El Kursk, que estuvo un verano hundido y la pieza pobre gente murió enlatada y nunca se pudo hacer nada por ella. Y esto me está recordando espantosamente aquello y me está recordando mucho las fantasías oscuras que podemos hacer acerca de quedarse encerrado en un espacio así, en el que se está consumiendo el oxígeno poco a poco. Por más que algún bárbaro lo pueda considerar un gaje del oficio cuando uno se hace submarinista, es una verdadera burrada. Y me estaba acordando además de... Me gustaría saber, comprobar de qué forma va a influir esto en la sociedad argentina, porque, y esto María José me lo corroborará seguramente, el ejército todavía tiene muchos problemas de aceptación social en Argentina. El término milico sigue pesando mucho ahí. Ha habido siempre... Bueno, pues aquí en España el ejército terminó reintegrándose en la sociedad a través de las misiones internacionales, cuando también tuvo... mucho problema de integración social, ya desaparecido prácticamente, salvo en reductos radicales muy burros. Pero en Argentina sigue siendo un cuerpo extraño, todavía no sé muy bien qué hacer con ello. Y de repente cuando un problema tan gordo como este, más allá de cuál sea el desenlace, y espero que sea bueno, afecta tan de lleno a esa institución, me gustaría que por lo menos sirviera para que los argentinos se acuerden de que los milicos ya no son un actor represivo, sino gente que sirve al país y que se juega la vida, como podemos ver ahora.
Sí, además estaba ese submarino, controla un tanto la pesca ilegal que se produce en la zona. Para eso está, vamos. Yo nunca he subido en un submarino, vamos, ni parado.
Yo sí he subido. En uno que había, no estoy de broma, lo que voy a decir, en Torrevieja paró uno. Y yo creo que es la única vez que
no era el plátano hinchable eso.
No. Y fui yo con mi hijo, y entré para verlo con mi hijo. Vamos, que era jornada de puertas abiertas.
¿Y qué sensación da?
De salirte nada más que te bajas.
Claro.
O sea, sí, esto flotando, ya cuando se mete debajo. Eso flotando, es un claustrofóbico, claro, es tremendo.
Oye, los submarinos cuando... Se me ha olvidado preguntarle esto al comandante. Cuando están debajo del agua, hacen el sonido ese que hacía
el de las películas.
Sí. Eso es el sonar, ¿no? En las películas es el sonar. Sí.
Pregúntaselo al comandante Sibiu.
Bueno, pues,
si todo lo que sabemos nosotros submarinos lo hemos visto en las películas, de la Segunda Guerra Mundial.
Claro. Bueno, pues vamos a ver. Yo aquí tengo una serie de profesiones de riesgo, a la que podéis añadir alguna.
Periodista.
Sí.
No tal y como lo ejercemos nosotros, pero claro, puede llegar a ser una profesión.
Exacto.
Buzos, por ejemplo.
Correcto.
Mineros. Policías TEDx. Una que os podrá parecer que no, pero a mí me parece de muchísimo riesgo, sobre todo de no mirar para abajo, limpiador de cristales de altura.
Sí, ya lo creo.
Claro. Estar en el tajo en general es una profesión de riesgo.
Sí.
Sobre todo cuando tomas medidas de protección o no las toma el empresario.
Percebeiros. Los percebeiros, en fin.
Ojo,
sí. Ojo. Piloto de helicóptero ya no me atrevería a decir, porque bueno, los helicópteros...
Puede haber un accidente, pero...
Sí, pero es como piloto de coches,
claro.
Sí.
Igual que los camioneros, que se juegan la vida.
Sí, exactamente. Pero
Pero algo que vuela siempre tiene, yo creo que algo de riesgo añadido, creo yo, ¿no?
Sí.
Sí, porque antinatura.
¿Tiene más riesgo que salir con una scooter por Madrid?
Claro.
Hombre, pues sí, yo creo que sí, hijo. No es por hacerte de menos, pero sí. O sea, ¿qué quieres que te diga? Sí, yo no miro lo mismo a un piloto de la base de los Llanos que a ti.
Mira, Gistau está de un venido arriba con la moto, que yo decía de Eduardo, ¿eh? Pero está, ayer cuando dijo, ha muerto fulanito, un peludo de eso que...
Mal como yo.
Ha muerto, me dan ganas de coger mi Harley y ponerme a 160.
No dije Harley.
Mi moto y ponerme a 160. Pero... Si tú no puedes, si tiene un año de carné, ¿dónde va? ¿Dónde va?
Dos ya.
Angelito.
Bueno, ¿qué es lo que tú no serías nunca de esta lista?
El de esta lista, buzo me costaría.
Submarinista.
Sí, yo creo que
o sea, un tío que va en submarinos, ¿eh?
Sí.
Que además, oye, que tú imagínate, tú tenías agobio y entraste con la cosa abierta y flotando. Imagínate que estás debajo del agua y estás una semana. Una semana debajo del agua con eso. Y, en fin, vamos, que...
De todas formas, yo distingo aquí entre dos tipos de profesiones de riesgo. Una es la que uno está obligado a hacer. O sea, yo creo que muy poca gente, salvo que tengas una tradición familiar, elige ser minero. Y otra es la vocación que te lleva a asumir una profesión de riesgo, como puede ser la militar. Uh-huh. Yo entiendo que los submarinistas que están ahora mismo perdidos en Puerto Madryn y en Argentina son casi todos ellos vocacionales, porque los militares suelen serlo, claro. Más allá de que también haya gente que vea una salida profesional. Entonces yo distingo esas dos. Hay gente a la que no le queda más remedio que asumir una profesión de riesgo no vocacional, porque es la que tiene, porque es la que hace eso, pues el tajo, la obra, la mina. Y hay otra gente que lo asume, el corresponsal de guerra, es una profesión de riesgo vocacional, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y entonces yo ahí distingo mucho. Entonces,
es otra cosa que yo no sería nunca el corresponsal de guerra.
Bueno, es que tiene mucho mérito. Y...
Pues me extraña porque tú tienes sí. una...
Sí. Bueno, nosotros estamos en otras trincheras, vamos a otros frentes.
Sí. 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 Es que no, ya sé en quién estás pensando.
Aparte. Oye, no, pero escúchame, yo puedo hacer, por ejemplo, periodismo de investigación de dónde hacer la mejor ensaladilla de...
Sí, lo mismo.
Eso, Watergate y
bueno, corre el riesgo de pillar una salmonela.
Correr
en un momento
claro,
dado.
Claro. Es su riesgo.
Bueno, pues es el máximo riesgo que pienso a correr.
Pero yo te digo una cosa, Goyo lo ven en el frente, con la máscara, esa para dormir, el antifaz, rosa, sí, con los dos sí, flamencos sí, y lo fusilan sí. los propios militares, los suyos.
O salen
suyos.
Corriendo, una de dos.
Bueno, los suyos lo fusilan.
¿Tú qué, Goyo, no serías nunca de lo que yo he dicho aquí?
Pues muchas de las cosas que has dicho, padezco de vértigo, limpiar cristales en rascacielos lo llevaría francamente mal, ¿eh? Muy
bueno,
mal.
Y ahora que los que limpian cristales en rascacielos...
Van con arneses, van con arneses, pero antiguamente...
Una cabina, etcétera, etcétera, pero bueno, de todas maneras...
Y tú recuerdas, y lo hemos visto en Nueva York,
los obreros...
¿Cómo sí, se construían los rascacielos en los años 30? Sí, sin arnés, sí. sin cuerda, con la gente haciendo funambulismo con las vigas...
Lo hacía una tribu,
eran
indios.
Vértigo, sí. Es impresionante. Sí. No, pero no solo vértigo, también lo hacían, no solo indios, también lo hacían obreros...
Irlandeses,
la gente de los barrios, la gente de la que se dice que construyó América, ¿no? Con las manos... Y manejando hierros.
¿Ves
esas fotos de, sin una sola, merendando a lo mejor colgados de una viga, sin una sola medida de
seguridad? A mí, como a Carmelo, como decía Carmelo, me da cosa hasta mirar la foto.
Sí, sí.
Es verdad.
Sí.
Te entran calambres por las corvas.
Por el escroto.
Sí, hasta el escroto.
Es una cosa tremenda ver esa fotografía. Bueno, usted pertenece a alguno de estas profesiones de riesgo, trabaja en una gran profesión de riesgo que a lo mejor no conozcamos, yo qué sé, pues manejar cables de alta tensión, que a lo mejor eso es...
Oiga, pues sí, ¿dónde ves? Claro. La gente se juega la vida, ¿eh?
Claro, pero ellos irán con sus guantes y sus cosas, ¿no?
Y los pescadores de cangrejos en Alaska...
Llamen, por favor, los pescadores de Alaska.
Bueno, vale, ya está.
¿Cualquiera es que la llamar 8?
Nada más.
Ahora hay un mogollón.
Pero ¿cómo son los pescadores de
Es que esto.
Algunos mueren por congelación. Tienen que
en Alaska normalmente.
En aguas que están a 25 o 30 grados bajo cero. Entonces se sumergen hasta un punto determinado para poder capturar el cangrejo, que luego sirven en los mejores restaurantes del mundo. Pero claro, el tío que está detrás, igual que el percebeiro, se está jugando la vida.
Yo los percebeiros,
yo los admiro.
Mira, los tíos están subidos en una roca, se va la ola, bajo, saco un percebeiro, subo, viene la ola. Claro, eso hay que coordinarlo, como lo coordines malamente o te coja, te estrella la ola contra...
Y de hecho, muchos mueren. En esta campaña que estamos empezando ahora, de cara a las Navidades, que se están cogiendo muchos percebes para poderlos tener en nuestras mesas, y algunos tienen accidentes muy importantes.
Bueno, estamos en el 900-50-60-06. 900-50-60-06. ¿Te dirás una profesión de riesgo? Trabajar en una funeraria.
Defensa central,
sí, sobre todo el del Betis. Ayer.
A ver, tengo un tuit, perdonadme.
Un pescador de Alaska.
Buenos días, Goyo. Soy un pescador del cangrejo real. Estoy ahora mismo en Terranova. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa?
Madre mía.
Ha pillado.
Este tuit.
Madre mía.
Esto es verdad. Aquí
de verdad.
Sois todos testigos. No es broma.
Cope Alaska, sí, sí, sí. Como es. Cope Terranova.
Perriendo de mí.